Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Bueno, que me dice por aquí un pajarito, que el lunes que viene me tengo que poner tacón, pintarme los morros y brilli a tope. Salvador Molina, ¿qué tal? Buenos días.
Pues sí, brilli a tope. Tenemos la noche de las finanzas en el Wellington y habrá que ir a recoger algún premio. Que me dijo un pajarito que tenéis por ahí.
¿Otro pajarito? ¿No será el mismo?
¿Un pajarito o pajarraco? Ya veremos, pero bueno. A recoger el premio por Digital Business y por todo el trabajo que lleváis haciendo encomiablemente desde hace muchos años.
Bueno, Salvador Molina es presidente del Foro Ecofin. Sitúa a los oyentes. Tenemos los premios el próximo lunes día 7, que además es el aniversario de la radio, lo sabes, 30 años.
Pues mira, todos los astros se alinean, ¿vale? El lunes 7 de octubre es la noche de las finanzas, es una gala que llevamos 18 años haciendo en Foro Ecofin para reconocer y premiar todo aquello que es positivo, porque no seamos cainistas y siempre vemos el vaso medio vacío, sino medio lleno, y es el día de nombrar al financiero del año. En esta ocasión será Alejandra Quindelán, la presidenta de la Asociación Española de la Banca. Tres reconocimientos de marca España, que este año están dirigidos a una marca comercial que es Puig, a la Policía Nacional, que cumple sus 200 años, y en el mundo del deporte nos hemos fijado la selección española femenina de fútbol, porque creemos que se lo merece. Y luego hay unos titanes de las finanzas, premios empresariales, entre los cuales también siempre hay una categoría destinada a medios de comunicación, y donde el jurado tuvo a bien señalar con el dedo a este espacio en el cual nos encontramos hoy, a Digital Business, dentro de Intereconomía, y con ese liderazgo que Susana lleva ejerciendo desde hace unos cuantos años.
¿Cuántos años ya con estos premios?
Pues con Foro Ecofin llevamos cerca de 20, con los premios uno menos. Creo que este año cumplimos 18 años.
¿Y el jurado esta vez lo ha tenido? Todos los años lo tiene complicado, ¿no?
Todos los años lo tiene complicado por dos razones. Una, porque hay mucha gente que se lo merece, y en segunda...
Cada vez hay más candidaturas,
eso,
¿no?
Es. Y en segundo lugar, porque cada uno dice que hay de lo mío, en el buen sentido del término, de propuestas que llevan. Y al final el jurado son 30 personas responsables de asociaciones directivas y empresariales, de directivos del mundo de la empresa y también de las escuelas de negocio. Y por tanto suele haber una cierta pugna por defender candidaturas y por salir victoriosos. Cada año elegimos un presidente del jurado distinto. Este año lo ha presidido Íñigo Fernández de Mesa, el que fuera secretario de Estado del Tesoro y que además a día de hoy pues es el presidente de Rothschild y además es el vicepresidente de COE y el director del Instituto de Estudios Económicos. Bueno, una persona enormemente cualificada y que de alguna manera junto con él pues otros 30 notables han tenido a bien el sacar bola blanca para Alejandra Quindelán y nombrarla financiera del año y los otros premios de los que hemos hablado.
¿Maestro de ceremonias para el próximo lunes?
Pues lo acabamos de anunciar esta misma mañana. Tenemos el privilegio de que la batuta la va a dirigir una gran compositora y directora, además de soprano, que es Pilar Jurado, pero junto a ella también otro de los grandes, su propio Padula, le conocen seguramente muchos de nuestros oyentes por sus intervenciones como analista en distintos programas de televisión y de radio, y siempre que hay elecciones pues está allí analizando el ranking y el dato y el origen del dato, ¿no?
Bueno, esto es lo que tenemos en el calendario para el próximo lunes, día 7, ahí estará el equipo de Capital y de esta radio, pues no sé, iba a decir todos con tacón, no, alguna con tacón
y los demás con smoking.
Bueno, me acompaña también Carmen García. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que nos
Susana.
Veremos allí, ¿no? El próximo lunes.
Allí nos vemos, sí. Con ese brillo.
Oye, ¿me podrías dar algún consejo, no? Porque tú ya has recibido algún premio Ecofin.
Sí, he recibido alguno, sí. Pero bueno, ¿qué consejo te voy a dar? Pero bueno, subir con toda la alegría del mundo a recogerlo, porque
con
es la verdad es que es un gran jurado el que ha participado y son unos premios ya de reconocido prestigio, y que te nombren ya es un privilegio, pero que ya te recibas un premio como tú, enhorabuena.
Bueno, y súper consolidado. Sí. Bueno, Carmen García es fundadora de Cyberwoman y este fin de semana me contaba Salvador que habéis estado, ponme ahí un poco al día.
Pues soy cofundadora junto con Laura Jiménez, que ella es policía jubilada declarada en acto de servicio, de algo que se llama Cyberwoman, que es ahora la Cyberwoman. Es un fin de semana maravilloso en el cual te tienes que venir un día, porque no es contarlo como vivirlo. O sea, estás haciendo, o hay impartición de talleres con expertos, muy expertos en ciberseguridad, como por ejemplo Alberto González de, del grupo Arroba de la Guardia Civil. Fernando Mairata, Marlon Molina, muchísimos que son expertos y que están trabajando en ello. También hablamos de comunicación y hemos tenido el privilegio de traer a Salvador Molina para que nos digan cómo se tienen que comunicar las cosas, ¿no? Que algo tiene que decir en ello. Y luego talleres de defensa personal, un recorrido por Ávila maravilloso con tapas para recorrer esa ciudad tan bonita, esa muralla. Y un concierto para nosotros del doctor Livingston, que nos ha dado especialmente para las Cyberwoman. O sea, encantadas. La verdad es que las chicas, aparte de aprender mucho en ciberseguridad, conocer todo lo que es... Bueno, pues yo te digo que te tienes que venir para vivirlo.
Claro, claro, claro. Aquí hay que sacarle los días. O sea, la semana no tiene... Es que no sé por qué tiene 7 días. Tenía que tener 8 mínimo.
Yo me lo he preguntado muchas veces.
¿Y los días 26 horas?
Yo me lo he preguntado muchas veces, pero no he encontrado la solución.
Ya, yo tampoco. Pero bueno, bueno, ahí habrá que investigar. Y me acompaña Alan Archila. Alan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que es CEO fundador de React Internacional. ¿Qué es React Internacional?
Vamos a ver, React es una empresa muy sólida en temas de identificación electrónica. Uh-huh. Nos enfocamos bastante en la innovación, en los retos que hay para la identidad digital en estos tiempos. Y somos parte de un grupo empresarial que está en varios continentes, América, Latinoamérica, Europa, en España y... poco más.
Si me dejas, Susana, poner un poco en valor a nuestros invitados de hoy, igual que presentábamos los muchos méritos que tiene Digital Business para ser merecedor de un premio de Ecofin, en el caso de Cyberwoman nos hemos fijado mucho el jurado en toda la proyección de que tiene Cyberwoman por la generación de una comunidad de mujeres en torno a la ciberseguridad, que cuando se hace también en la Escuela Nacional de Policía un gran evento que es Cyberwall, apenas un 2% de los que asisten son mujeres. Por lo tanto, es un trabajo encomiable el que se hace ahí, y además de ver en directo cómo te hackean los móviles de todos los que están en la sala y tienes...
Los móviles en directo.
Sí, sí, en directo, en vivo y en directo. O te ponen,
o sea,
un mapa
de... Toda la sala en pánico.
Absolutamente. O te ponen en el mapa con puntitos de color sobre un mapa negro toda la geografía española y te pueden, seleccionando a qué persona vamos a coger, puedes ver todo el recorrido que ha ido haciendo minuto a minuto durante los últimos días hasta llegar a Ávila, ¿no? Sí, es para tocar madera. Bueno, lo que quiero decir es que aparte de Cyberwoman, que creo que tiene un track record y con el apoyo de la Escuela Nacional de Policía, etcétera, están haciendo algo muy grande, uniendo a personas de la ciberseguridad, de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto policía como Guardia Civil, junto con los organismos públicos que se dedican a ello, como INCIBE, pero también personas que están en el día a día en las corporaciones y en las administraciones intentando defenderlos y de estos ciberataques, ¿no? Por lo tanto, tiene una potencia de fuego muy importante y ahora también con un cierto vis internacional, ¿no? Que estáis diseñando y dentro de un par de semanas creo que se van a Colombia, etcétera. Y luego en el caso de Alan Archila, aunque parezca muy tímido y que hace pocas cosas, es una empresa, bueno, me decía hace un momento que venía de París de una reunión de un consejo internacional o global que están diseñando la identidad digital para todo el mundo y unos estándares y una unificación, y prácticamente dentro de un rato se coge otro avión para Londres para tener otra reunión de trabajo con otro grupo que está diseñando lo mismo. Tiene su empresa centrada en Madrid, pero tiene nodos de trabajo en Costa Rica, en Miami y en otros lugares. Es decir, que es un experto mundial en esto de la identidad digital y en hacer que esa identidad digital sea lo más seguro, ¿no? Trabaja con varios gobiernos de distintos países de América y de Europa diseñando esa protección de que los malos no nos roben todos los datos, ¿no?
Y el año que viene en Ávila, en Cyberwoman.
Exacto.
También. ¿Y trabajáis con qué gobierno, si se puede decir?
Sí, trabajamos, por ejemplo, el gobierno digital de Costa Rica. Estamos trabajando con el gobierno de Argentina. Argentina es tal vez uno de los casos que nosotros siempre mencionamos en público, ya que ha sido un caso de éxito en el cual la identidad digital se ha volcado hacia el móvil y ya no hacia documentos de identidad físicos. Esto surgió durante la pandemia, obviamente, ¿verdad? Porque no podía identificarse a las personas presencialmente. Y hoy más de un 30, 40% de la población utiliza los servicios digitales de identidad en el móvil. Fue el primer caso a nivel mundial que se implementó. Y ahora vienen más, van a haber más gobiernos. España ya ha tomado su iniciativa también. Finlandia, en los aeropuertos, ahora uno puede identificarse con el móvil sin usar un pasaporte o un documento de identidad para viajar, ¿verdad?
¿El COVID ha acelerado algo que ya estaba?
Sí, lo ha acelerado rotundamente. Por la realidad que nos tocó vivir, obviamente nadie estaba preparado y ni los sistemas de identificación o sistemas bancarios, en general los sistemas de las instituciones no estaban listos, ¿verdad? Entonces, eso sí aceleró toda la tecnología.
Sí, además yo creo que los gobiernos lo que han descubierto es que la identidad digital está llamada a suprimir todos los esquemas de falsificación que hay de documentación física. Sí. En una de las sesiones precisamente que nos daba el grupo Arroba de la Guardia Civil en Cyberwoman este fin de semana, enseñaba con la misma foto de una persona que en el mismo banco había identificado y había abierto varias cuentas y en una utilizaba un pasaporte de Milán, en el otro un pasaporte checo, en el otro un documento de identidad alemán abriendo una cuenta en Alemania. Y por tanto, toda esta dispersión que facilita también la documentación física se acaba en la medida en que toda la biométrica y otra serie de mecanismos de identidad te permiten en vivo y en directo identificarte como un único personaje. No puedes diseñar siete personajes. Se acabó eso, ¿no?
Correcto. Sí, la unificación de una identidad mundial es base, ¿verdad? Es la tendencia hacia donde vamos.
Claro, hablabas de gobiernos, pero también las empresas, ¿no?
Sí, las empresas. Lo que sucede es que las empresas tienen las iniciativas de implementar mecanismos de ciberseguridad o identidad, ¿verdad? Pero las fuentes oficiales son siempre las del gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando tú recaes sobre una identidad emitida por un Estado o un gobierno, es la base fundamental de la identidad de las personas. Obviamente, ¿verdad? Que la información biométrica tiene que estar almacenada o recae la responsabilidad sobre una institución gubernamental. Pero sí, hay muchas empresas y todo el sector de identificación es un sector de tecnología muy fuerte en realidad. Y cada día se van implementando y tomando nuevas medidas para poder garantizar la identidad de las personas. Este comité en el cual estamos trata de la estandarización mundial de la identidad de un wallet, le llamamos un e-wallet. Desde React tenemos un producto universal también que es un ID Wallet que te permite tener diferentes identidades de diferentes países y consolidarlas desde un punto, ¿verdad? Lo importante de esto es que...
¿Qué te permite exactamente?
Que la información tuya, personal, no esté en otro sistema sino sea de tu posesión. Que tú puedas identificar o compartir tu información, la que tú quieras, con un Estado o una empresa, ¿verdad? Tradicionalmente, el paradigma ha sido en la identidad que recae sobre la información que el gobierno te permite compartir. Ya. Y la información la almacena siempre el gobierno. Desde estos estándares y desde esta nueva tecnología, tú tienes el control de tu información. Y tú decides a quién, cómo, cuándo y dónde compartirlo y qué. ¿Basado en qué objetivo?
Claro, es que ahí es darte a ti mucho más poder. Bueno, darte correcto. Todo el poder que debes
exacto.
tener.
Eso es.
Que hasta ahora lo hemos cedido porque
sí,
pensábamos
correcto.
Que no servía para mucho, ¿no?
Exacto.
Y ahora sí que empresas, sí. gobiernos y ciudadanos empezamos a ser conscientes
sí.
de que nuestros datos tienen mucho valor.
Claro. Si tu identidad digital es lo más importante en este mundo ahora.
Una cosa que se ponía de relieve en una de las ponencias de Cyberwoman era que no, estamos muy acostumbrados a ceder el pasaporte o el carnet de identidad para que lo fotocopien, lo escaneen o incluso lo digitalicen y lo guarden en un control de seguridad de un edificio o de una administración. Y se supone que todo esto está prohibido. Es decir, lo ideal es caminar, como decía Alan, hacia esa especie de billetera digital donde está mi pasaporte, mi carnet de identidad, mi carnet de conducir, en fin, todos los agregadores de valor que tienen la identidad digital basada en que hay un gobierno detrás que lo autoriza, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no?
Bueno, que esto da mucho miedo, pero también lo que decía antes, quiero yo tranquilizar un poco, ¿no? O sea, no podemos vivir con ese agobio de que todos nos están mirando, papá Estado, papá empresa o todo el mundo, tenemos fijación. Lo que decía Salvador es cierto, se demostró allí, no se estaban hackeando los móviles, sino se demostró que lo fácil que es de hackear un móvil a través de una wifi. Ojo que nos dice, todos nuestros niños van diciendo, si no hay wifi no me voy al pueblo, ojo con dónde te conectas, que eso te lo quitan enseguida, te quitan todos tus datos enseguida. En los aeropuertos lo mismo, no es de
fiar. Bueno, cuando vas a un hotel, lo primero que pides antes que las llaves es el wifi.
Efectivamente.
Y luego ya me da las llaves de la habitación, que habitación me toca.
Efectivamente, si no tienes wifi, además le pones una nota al hotel que dices, aquí no vengo más porque no tengo, ¿no? O sea, todas esas cosas se demostraron allí, pero vamos, que es muy, muy fácil.
Bueno, Salvador Molina, desde el foro Ecofin, Alan Archila, CEO y fundador de React Internacional, y Carmen García desde Cyberwoman. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos el próximo lunes con tacones brilli brilli y con los morros bien pintados y vosotros con smoking, ¿no?
Muchísimas gracias. Allí nos vemos brillando.
Ya estoy nerviosa, ¿no? Ya estoy nerviosa. Mil gracias, un abrazo. Adiós.
Gracias.
Nos vamos, ponemos el punto final de esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Gracias y hasta mañana a las 7. Adiós.